Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Habla con tus hijos. Habla con tus hijos es el espacio radiofónico de Radio Colores que pretende ser una escuela de educación para padres y para madres. Este espacio corre a cargo de María José Hernando Cañas. Ella es directora de la Escuela Infantil Piccolo, experta en educación infantil, logopeda y psicoanalista. Y hoy nos va a hablar de cómo motivar para el aprendizaje, ¿no, María José?
Sí, exactamente.
Bueno, pues a ver, ¿cómo motivamos a nuestros niños y niñas para el aprendizaje?
Vamos a intentarlo. ¿Qué es la motivación? Etimológicamente, el diccionario dice que la motivación es mostrar el atractivo o el interés de algo para incitar a un tipo de conducta. El mayor legado para la educación consiste en fomentar la voluntad de aprender y promover el deseo de continuar aprendiendo. Según algunos científicos, la motivación para el logro es un impulso aprendido. Dichos expertos sostienen que el logro humano es el resultado de unir el conflicto entre esforzarse por alcanzar el éxito y tratar de evitar el fracaso. Así, la esperanza de tener éxito y la anticipación del orgullo por dicho éxito es lo que fomenta el esfuerzo. Por el contrario, el miedo a la humillación impulsa a eludir situaciones que hacen sospechar un fracaso. Otros expertos sostienen, a su vez, que son los procesos cognitivos y no la anticipación de respuestas emocionales lo que determina el éxito o el fracaso. Según Weiner, el modo de percibir las cosas de los éxitos y fracasos es el factor decisivo a la hora de asumir una tarea determinada, es decir, cuánto tiempo y ganas se le van a dedicar. En concreto, viene a decir que las personas que atribuyen el éxito a su capacidad tienen más probabilidades de enfrentarse a otros retos en el futuro porque prevén que podrán volver a hacerlo bien. En cambio, los que atribuyen los éxitos a la suerte son menos optimistas. Para resumir, el hecho de que un estudiante se oriente hacia el éxito o hacia el fracaso depende de las causas a las que atribuye sus logros. Otra teoría que explica la motivación para el logro es la de la valía personal, es decir, la capacidad de conseguir objetivos en situaciones competitivas. Algunos expertos, como Rosenberg, concluyen que las buenas calificaciones contribuyen a la autoestima, creerse capaz e inteligente de un estudiante. La cantidad de esfuerzo que dedique al estudio estará relacionada con dicha autoestima. Paradójicamente, esa autoestima puede convertirse en lo que Covington y Omelich califican de una espada de doble filo. ¿De qué modo? Puede ocurrir que si un estudiante tiene éxito en una tarea difícil con poco esfuerzo, la valoración de su propia capacidad se vea incrementada. En cambio, si fracasa en una tarea fácil en la que se ha esforzado, puede atribuir ese fracaso a su escasa capacidad. Eso explica que haya alumnos que se esfuerzan por conseguir el reconocimiento de los profesores, pero temen el esfuerzo porque, en el caso de que fracasen, verían puesto en entredicho su propia valía. En definitiva, un alumno podría dejar de estudiar simplemente para disponer de una excusa que explicará su fracaso, independientemente de su capacidad. La falta de esfuerzo y dedicación sería una forma de proteger, a veces, su autoestima. Esa teoría podría explicar que la actual crisis educativa no se debe a un escaso rendimiento, sino a una crisis de motivación. Si eso es cierto, los profesores deberían intentar transformar las razones de los alumnos para aprender y convertirlas de negativas en positivas. No procedería entonces a aumentar las horas de estudio, los deberes, los programas, los niveles de exigencia académicos, ni convertir los estudios en un juego de capacidad, de competencia mutua. Habría que obviar las razones negativas para aprender, miedo a perder, a ser considerado incompetente, y dejar de utilizar recompensas asociadas a la teoría del impulso, elogio, notas, estrellas, aplausos, que implican que cuando la necesidad de reconocimiento se satisface o desaparece la amenaza de fracaso, ya no hay razón para seguir aprendiendo. Tres especialistas en el tema, Deci en 1975 y Arewick y Elliot en 1993, concluyen que la respuesta a la reforma escolar reside en considerar la motivación como un objetivo en sí mismo, el que conduce a llegar a ser más eficaz como persona. La clave de la teoría es que en el acto de aprender reside su propia recompensa. Por supuesto, no todos los niños son igual de inteligentes ni pueden competir intelectualmente en igualdad de condiciones, pero las escuelas sí pueden proporcionar lo que se ha venido en llamar equidad de motivación. En esa equidad reside el compromiso de pensar más, atreverse más a resolver problemas, estar más dispuesto a aprender. En ese orden de cosas, todos los alumnos pueden ser iguales. Son iguales en términos de motivación. Según dicha teoría, el reto de la escuela sería el de crear una paridad de motivación para todos los alumnos, estableciendo compensaciones que estimulen la curiosidad, que conlleven recompensas significativas para la mejora personal y fomenten la adquisición de conocimientos. Si bien uno de los elementos que fomentan las razones correctas para aprender es establecer una equidad de motivación, otro factor decisivo es enseñar a los niños a pensar en su propio futuro. A la hora de aprender, destacan dos tipos de adquisiciones. Primera, saber aprender, es decir, saber adquirir información específica, la materia prima del pensamiento. Y dos, saber pensar u organizar la información para solucionar problemas concretos y significativos. Ello supone fomentar metas de aprendizaje intrínseco, aprender las formas de aprender que impliquen que los alumnos tengan una cierta libertad para establecer sus propios objetivos de aprendizaje y que a la vez sean capaces de decidir cómo alcanzarlos. Esta libertad conlleva controlar las metas y la capacidad de planificar, y requiere también instruir a los alumnos en las habilidades de la disciplina intelectual, algo muy poco atractivo para los niños que suele considerar el aprendizaje como una amenaza a su valía personal. Todo lo anterior lleva implícita la idea de que la simple mejora de la capacidad de pensar fomenta la voluntad de aprender y potencia el deseo de ampliar la capacidad a través de la experiencia y la práctica. Esos mecanismos que, en definitiva, encierran la propia concepción del incremento de la inteligencia. De hecho, los estudiantes que tienen esta visión abordan tareas más difíciles y con mayor confianza que los que piensan que la inteligencia es una entidad. Padres y madres, conviene recordar y transmitir que el éxito y el fracaso son dos impostores a los que hay que tratar con indiferencia, tal y como enuncia Rudyard Kipling.
¿Qué razón llevas, María José, con este consejo, ¿no? Del éxito y el fracaso, que hay que tratarles en su justa medida.
Exacto.
Porque del fracaso muchas veces también se aprende, ¿no?
Se aprende muchísimo.
Lo que pasa que en una sociedad tan en crisis, tan
competitiva,
tan todo muchas veces que se da hecho, ¿no? Que la poco que se valora el esfuerzo y tal, pues es difícil, sí.
Es muy difícil.
Bueno, pues muchas gracias por esta sesión de Escuela de Madres y Padres en Radio Colores, Habla con tus hijos. Un saludo a toda nuestra audiencia y hasta un próximo programa.